Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. En unos minutos estaré en la linterna hablando de esta cuarta ola, pero esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sí, hoy es nuestro tema del día. Vamos a hablar de, no sé si la cuarta, pero sí de esta situación en la que nos encontramos de repunte del coronavirus, con el doctor Ortiz, entre otros, a partir de las 9, ahora menos en Canarias. Seguramente, más allá del politiqueo en sus mil y una variantes, poder, autonómico, ministeriales, lo que más te interesa de este miércoles es qué pasa con lo que nos queda de Semana Santa. Ya sabemos que no podemos ni debemos salir de nuestra provincia, salvo por causa de fuerza mayor. La duda es si podremos salir a dar una vuelta a partir de las 8 de la tarde, si podremos cenar fuera de casa aunque sea tempranito, si todo este lío de la pandemia va a peor. Otra vez. Lo que sabemos en este momento es que todo queda como hasta ahora. Sanidad y las comunidades autónomas han descartado endurecer más las medidas que ya acordaron para la Semana Santa. No se adelanta el toque de queda ni el cierre de los negocios no esenciales. Se mantiene lo previsto y queda en manos de las comunidades autónomas establecer las medidas que consideren oportunas. En cuanto al politiqueo patrio, la noticia del día es que Pablo Iglesias se ha despedido del Congreso de los Diputados. El próximo martes será su último Consejo de Ministros.
Que mis últimas palabras vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social.
Joder, mira que es pesado, ¿eh? Yo sigo sin saber, sinceramente, por qué. No quiero repetirme, pero se me resiste la verdad de esta historia. No la sé. Los periodistas estamos para contar noticias, para analizar sus derivadas, pero reconozco que en este caso me falta lo fundamental. ¿Por qué? Yo no me creo que en su mentalidad chavista de líder supremo, en su mentalidad supremacista de macho alfa, Pablo Iglesias se vaya de diputado a la Asamblea de Madrid porque sabe que no va a ser presidente de Madrid. Así que no lo entiendo. Luego vienen sus bravuconadas. Que si Isabel Díaz Ayuso terminará en la cárcel, que si va a denunciar a Teodoro García Egea por comprar a diputados de Ciudadanos. Esas son chulerías, made in él. Solo le ha faltado pedirle a Alberto Garzón mientras amenazaba a García Egea: oye, Garzón, sujétame el cubata. En fin, en el fondo, la verdad es que una de dos. O Pablo Iglesias es tonto, y yo estoy seguro de que de tonto no tiene un pelo, o hay algo detrás muy, muy personal e intransferible que se nos escapa. A mí se me escapa. Así que continuará. En clave económica, seguimos masticando el soplamocos que nos sacudió ayer el Banco de España. Es solo cuestión de datos. 3. 1. El PIB cae un 6% en 2021. Problema, que los presupuestos del Estado cifran ese crecimiento de la economía española en el 9,8. Casi 4 puntos. A ver cómo rellenan ese socavón. 2. El paro. El dato oficial apunta a 4 millones de parados. Mentira y gorda. Si sumas el millón en ERTE más los autónomos en cese de actividad, estamos casi en 6 millones de desempleados. Puro camuflaje. Y 3. La deuda. Estamos en el 120% de deuda cuando el pacto de estabilidad, en suspenso por ahora, la fija en el 60%. Estamos en el doble. En conclusión, preparémonos para unos ajustes de caballo dentro de un par de años. ¡Qué casualidad! Dentro de un par de años, justo antes y si no al tiempo de las próximas elecciones. Ah, y mi postdata. Escucha, por favor, porque esta historia es atroz. ¿Te acuerdas de la niña maliense, esa niña de 2 añitos que murió el otro día en Canarias? Bueno, la madre de la niña. La niña murió en el Hospital Infantil de Las Palmas. La madre pasó 2 días retenida en el Centro para Inmigrantes de Barranco Seco. La pequeña se encontraba en cuidados intensivos y al final un grupo de sanitarios pudo enlazar a la madre con la hija. Según ha adelantado el diario.es, fueron unos trabajadores de la Sanidad Pública Canaria los que consiguieron averiguar la identidad de la niña, esa pequeña de 2 añitos, y dar con el paradero de la madre que estaba en Barranco Seco. Por lo menos llegamos a tiempo. ha dicho a EFE, una doctora del Servicio Canario de Salud, que claro, como todos, se quedó impactada por las imágenes de aquella patera en el muelle de Arguineguín. Yo entiendo, porque lo he visto en directo, la tensión, el shock, el peligro y la urgencia. Faltaría más cuando arriba una patera, imagínate, con niños moribundos. Pero de verdad no se me ocurre nada más atroz que esa separación de la madre y de la niña. Nada más atroz para describir el drama de la inmigración. La madre, eso sí, consiguió ver a su hija aún con un hilito de vida unas horas antes de morir en la UCI. ¿Te imaginas? No, no nos lo podemos imaginar. Es imposible imaginar.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 24 de marzo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. En Sanidad ha registrado 7.000 nuevos casos de coronavirus y 320 muertos más.
Vuelve a subir la incidencia acumulada a 132 casos por 100.000 habitantes. Interior desplegará más de 64.000 agentes de policía y guardia civil durante la Semana Santa para velar por el cumplimiento de las restricciones y hacerlo de forma coordinada entre el gobierno y las comunidades autónomas.
AstraZeneca e Italia desmienten que los 29 millones de dosis de su vacuna localizados en un almacén italiano fueran para el Reino Unido.
La farmacéutica asegura que esa partida se produjo fuera de la Unión Europea y que parte de esa cantidad iba destinada al bloque comunitario. Tras los últimos desencuentros, noticia de esta misma tarde, Londres y Bruselas buscan reconducir su relación para que sea buena y beneficiosa para ambas partes.
783.000 trabajadores siguen todavía en un ERTE.
El ministro Escrivá ha recordado que en los peores momentos de la pandemia esa cifra superó los 3,5 millones. Confía en que la recuperación del empleo se acelere después de Semana Santa, cuando despegue la vacunación.
Aznar y Rajoy niegan la supuesta contabilidad B del Partido Popular.
Como estaba previsto. Han declarado como testigos en el juicio de los papeles de Bárcenas. Rajoy ha dicho que las anotaciones reflejadas en esos papeles las deberá explicar el ex tesorero. Aznar ha declarado que nunca recibió ninguna cantidad que no le correspondiera.
El Pleno del Senado aprueba la reforma exprés del Poder Judicial promovida por PSOE y Podemos.
El órgano de gobierno de los jueces no podrá realizar nombramientos con el mandato caducado. El PP acusa a PSOE y Podemos de trileros por evitar los preceptivos informes del Consejo y de otros órganos judiciales. Considera que la reforma es un ataque a la yugular de la independencia del Poder Judicial.
Pere Aragonés, propuesto candidato a la investidura como presidente de la Generalitat sin los apoyos necesarios.
Por ahora, solo cuenta con los votos favorables de su grupo, Esquerra Republicana, y está a la espera de sellar un acuerdo con Junts, de que lo avalen las bases de la CUP, esa es otra. Aragonés ha sido propuesto por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a pesar de tener los mismos escaños que Salvador Illa.
Detenido y puesto en libertad el presidente de la Comisión Islámica en España.
Ha sido en el transcurso de una operación contra la financiación del terrorismo islámico, una operación en que empezó en 2019. Mohammad Ayman Adlbi, se llama así, ha sido detenido junto a otras dos personas y, como digo, luego puesto en libertad.
Benjamín Netanyahu gana las elecciones en Israel, pero no suma mayoría absoluta.
El Likud habría obtenido una treintena de escaños de los 120 del Parlamento israelí. Gobernará en coalición con los partidos de la derecha, en principio, veremos. Los resultados finales se conocerán el viernes.
Decenas de barcos siguen esperando para atravesar el canal de Suez.
Un buque taiwanés que opera bajo bandera panameña bloquea el acceso. Se quedó varado ayer en el paso marítimo por una tormenta de arena. La consecuencia inmediata, claro, el encarecimiento del precio del petróleo, lo que nos faltaba. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues ha empezado hoy la fase de grupos del Europeo Sub-21 de fútbol. España le ha ganado 3-0 a Eslovenia. Mañana juegan los mayores, la absoluta, frente a Grecia. Partido clasificatorio para el Mundial de 2022. Y hoy también ha habido Champions League femenina. El Barça le ha ganado 3-0 al Manchester City en la ida de los cuartos de final.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves disfrutaremos de un día soleado y tranquilo en todo el país, salvo en el extremo norte, donde la nubosidad irá en aumento y podrá caer incluso alguna lluvia dispersa en el Cantábrico Oriental. No se descartan tampoco los bancos de niebla matinales en el Guadalquivir y la calima densa en las islas orientales del archipiélago canario. Las temperaturas subirán en general y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y también en las Baleares.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Como sabes, hoy se ha reanudado la vacunación con AstraZeneca. No se ha confirmado ninguna relación directa entre su administración y los trombos detectados en algunos pacientes. Como cualquier otro medicamento, esta vacuna tiene efectos secundarios que deben estar incluidos en el prospecto médico. Lorena Fernández.
Ahora la lupa está puesta en los posibles trombos que podría, pero no está demostrado, causar la vacuna de AstraZeneca contra el COVID. Trombos que en porcentajes también muy bajos los puede producir, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. María Jesús Escribano, del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, nos recuerda a COPE que la ausencia total de riesgo con cualquier fármaco no existe.
Depende del tiempo de tratamiento, depende de muchas cosas. El paracetamol también tiene sus efectos secundarios, o sea, sus posibles efectos adversos, todo. Todo lo que tomamos no está exento de efectos adversos.
Una vacuna o un medicamento administrados con control siempre tendrán más beneficios, nos dice, que contraindicaciones.
Hoy el foco lo pone Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es miércoles. El foco en La Linterna lo pone Alejandro Requeijo, nuestro compañero de Voz Populi. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, llevamos mucho tiempo, y lo que te rondaré, hablando de la operación Kitchen, pero muy poca gente sabe cuál es el material que presuntamente se robó a Bárcenas. Tú llevas tiempo trabajando en el caso, eres tú el que te has leído el sumario. ¿Qué información confidencial se supone o denuncia Bárcenas que se le robó?
Pues mira, si te parece, Ángel, voy a enumerar, así como haces tú, ¿vale?
Esto es lo que tuviste buen profesor.
Esto es lo que buscaban los comisarios investigados, los comisarios implicados. Uno, un audio de Rajoy destruyendo pruebas en una trituradora. Dos pendrive de Bárcenas con datos bancarios. Tres, otra conversación del extesorero con Javier Arenas en la que Bárcenas habla de financiación ilegal. 4. Unos móviles de marca Samsung que Bárcenas usaba solo para recibir llamadas. 5. Documentos que estaban en un taller de restauración de su mujer, Rosalía. 6. Un móvil y un iPad propiedad de Bárcenas. 7. En un momento dado, en el sumario se ve cómo hablan de entrar también en la sede del PP para conseguir información.
Esto se supone a partir del año 2013. Bárcenas estaba en la cárcel.
Eso es. Esto es poco después de que Bárcenas declare en la Audiencia Nacional y por primera vez diese datos detallados de esa presunta caja B del partido. El extesorero, recordemos, había ingresado en prisión provisional y la cúpula de la policía se infiltró en su entorno para arrebatarle información comprometedora sobre él, sobre el Partido Popular, sobre Mariano Rajoy. En concreto, captaron al chofer del extesorero.
Uh-huh. Oye, de esa documentación que has citado, ¿qué consiguieron y dónde se supone que está?
De lo que hay constancia documental, Ángel, y reconocido por al menos algunos de los implicados, que sí consiguieron el móvil y el iPad, cuyo contenido volcaron en un VIPS y acabó en manos del Ministerio del Interior. Y lo que podía haber en esos teléfonos, en esos dispositivos electrónicos, viene recogido en un SMS que el propio secretario de Estado presentó ante notario y que apunta a que se trataba de información sensible. Además, la Fiscalía también indaga sobre unos papeles fotocopiados por Sergio Ríos, que era el chofer de Bárcenas, y que le entregó al omnipresente y polémico comisario Villarejo y que acabaron publicados en la prensa.
¿Y el resto?
Pues el rastro del resto de la documentación arrebatada a Bárcenas hay que reconstruirlo ya en torno a horas de grabaciones de los comisarios, algunas de ellas un poco contradictorias. Y al final tú lees los cientos de páginas que hay en el sumario y uno ya no sabe lo que es real y lo que es para buconería de estos mandos policiales, algo en lo que muchas veces incurrían pues para apuntarse tantos o directamente para intimidar, ¿no? Por ejemplo, uno de los comisarios admite haber ido al taller de la mujer de Bárcenas, pero ante el juez niega haberse llevado nada. Sin embargo, vas a la causa y les oyes decir o lees como decían que si hacían público lo que robaron en ese lugar, pues podrían llevarse por delante al gobierno, ¿no? Otro ejemplo, sobre los pendrive con las cuentas. El chofer de Bárcenas alude a un viaje a Andorra y el interés del que fuera jefe de seguridad de Cospedal. Pero a partir de ahí, Ángel, las declaraciones de los implicados implicados también en el juzgado tampoco permiten arrojar mucha más luz.
Joder, qué lío y qué peste. Por cierto, las contradicciones de Bárcenas durante estos años tampoco ayudan.
Eso es. Bárcenas dice ahora que del taller de su mujer le robaron información muy sensible. Y cuando le preguntan por qué no lo denunció en su momento, pues lo que él dice es que porque solamente lo sospechaba y que no tenía la certeza hasta que salió la investigación. Sin embargo, hay que recordar que los llamados en su día papeles de Rosalía están en la prensa desde al menos 2015. Y sobre audios que incriminan a Rajoy, por ejemplo, esto es lo que dijo hace solo 2 años en una de sus declaraciones del caso Kitchen en la Audiencia Nacional. Escuchamos.
Esas grabaciones habrían salido. No he grabado jamás a nadie, absolutamente a nadie. Yo no le puedo decir, no existe ninguna grabación, es novela.
En fin, Ángel, que esto es lo que hay. Dicho lo cual, la Audiencia Nacional investiga todavía una pieza separada que permanece secreta relacionada con Kitchen, así que nada, cuando podamos acceder a ella, pues igual te puedo contar más.
Seguro que sí. Gracias.
Un abrazo.
Chao, Raquel. Con todo noticias, ahora escucha las voces del día. Carolina Darias, ministra de Sanidad, Mecane.
Sanidad y las comunidades autónomas han descartado este miércoles endurecer las medidas que ya acordaron para la Semana Santa.
Medidas de mínimos, es decir, establecen un marco común de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Pero dicho esto, también tengo que decir que cada comunidad autónoma puede, y de hecho se está produciendo así, establecer medidas más restrictivas que esta.
Pablo Casado y Pedro Sánchez, rifirrafe del día.
Eso es, ambos dirigentes se han lanzado duras críticas durante la sesión de control en el Congreso.
Señor Sánchez, esta cuaresma se le está haciendo muy larga. Si hubiera procesiones, tendría que usted salir de penitente. Ni todo el incienso de su propaganda es capaz de tapar sus fiascos. ¿Cree usted que España está para jugar al Monopoly con las instituciones?
Un poco de pudor. Un poco de pudor, señoría. ¿Usted se mira al espejo después de escucharse? Porque ustedes dan lecciones de qué. Da pena ver al Partido Popular liderado por usted.
Virginia Romero es profesora de ciclos formativos en un instituto de Badalona.
Y hoy se ha vacunado. Tiene 60 años y antes del cambio de estrategia no podía ponerse la vacuna AstraZeneca al tener más de 55 años.
En absoluto. No he tenido ningún tipo de temor y ningún tipo de miedo. Y asumiendo de que, bueno, si lo dicen los expertos, que ha habido algún caso, bueno, asumiendo esto. Yo es que, claro, en cuanto que recibí el mensaje rápido, me apunté al doctor Robert, que lo tenía aquí al lado, y he tenido mucha suerte que bueno, había una cola de una hora, o sea que mucha gente opina como yo.
Alejandro Macarrón, experto en demografía.
Ha asegurado en COPE que es normal que los nacimientos se desplomen aún más debido en parte a la incertidumbre económica.
Y eso nos lleva a una sociedad muy envejecida y decadente en la que cada año las muertes superan a los nacimientos por más.
Vaya sentencia. Y la princesa Leonor, hoy en el Instituto Cervantes.
Ha realizado su primer acto oficial en solitario, eso sí, acompañada de la vicepresidenta Carmen Calvo y el director de la institución, Luis García Montero.
Buenos días y felicidades a todos los que trabajáis para el Instituto Cervantes por estos 30 años. Quería hacer un comentario y una pregunta. Como estudiante de la ESO, he utilizado la herramienta varias veces, la de Biblioteca Cervantes Virtual, y enhorabuena, que es muy útil, y mis compañeros también. Muchas gracias.
Qué bueno. Y un sonido musical. Alejandro Sanz. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Te cuento que Alejandro Sanz se ha dado cuenta de que como en España no se vive en ningún sitio, así que ha decidido trasladarse a Madrid para estar con su familia. Eso sí, antes ha conseguido vender su mansión en Miami. Ojalá le podamos ver pronto sobre los escenarios y disfrutar de su música que tanto y tú cantas y tanto nos gusta.
Esta canción es un himno, ¿eh? Preciosa, pues sí. Esta canción.
Da solamente aquello que te sobra. nunca fue compartir, sino dar limosna, amor.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Chao.
Te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti,
después de ti no hay nada.
¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar?
Camarena de la Sierra es un pueblecito de Teruel situado en un entorno privilegiado, en el corazón del macizo de Jabalambre, un lugar en el que viven 167 personas. A estas alturas de un año normal, habrían disfrutado de una temporada de esquí que habría llenado de vida sus calles y de dinero los bolsillos de sus vecinos, pero con la pandemia la peli ha sido diferente, claro, y ahora se han encontrado con un nuevo problema. Aquí llegó hace 4 años, procedente de Valencia, Alejandro Pradas, el que ha sido el panadero del pueblo. El próximo 1 de julio, Alejandro deja el negocio y lo hace para emprender por su cuenta. Se marcha y ha obligado al ayuntamiento a buscar a toda prisa un nuevo panadero para el único horno del pueblo. Han lanzado una oferta más que interesante: casa por 200 euros negociables y un precio simbólico por el alquiler de la panadería. El alcalde es Francisco Narro y busca una familia que quiera vivir en Camarena.
Vivienda que está encima del horno y todo el horno montado. El horno en sí, porque gratis no podemos dejarlo, una cosa simbólica, es 1 euro al año, es lo que es el arrendamiento. Haremos contrato de 5 años, que tengan experiencia, porque así lo pedimos en el currículum, que tengan experiencia en hacer pan, no vale cualquier persona. Y si luego a la vez estas personas tienen niños en edad escolar, pues mucho mejor.
Mucho mejor, porque el Colegio del Pueblo está en peligro y a punto de cerrar. No hay niños. El Ayuntamiento ha visto en esta oferta de empleo una oportunidad para que lleguen más niños y alumnos a Camarena para salvar la escuela.
En este momento hay 4 chicos, 4 niños. Uno posiblemente se vaya a este año ya porque ya tiene que hacer eso en Teruel. Y el otro es el del panadero. Entonces se quedarían 2. Entonces con 2 no la cerrarían. Entonces con 3, pues sí. Por eso también hacemos hincapié, pero bueno, pero lo principal que queremos es que sea panadero. Pero si vienen con familia o con niños, pues mucho mejor, que mejor.
Que sea panadero y si es posible con niños, fantástico. El colegio no es el único que pide auxilio, ¿eh? Con las pistas de esquí cerradas por la pandemia, el resto de negocios, claro, pues también han bajado su persiana. De todos los bares solo queda uno abierto. Los albergues y campings están cerrados y tan solo hay algo de vida en el supermercado. Un súper que abastece a las pocas personas que se ven estos días por sus calles. Para volver a la normalidad, sus habitantes saben que aún necesitan tiempo, mientras intentarán remontar en la medida de lo posible con esta oferta que al menos puede salvar el horno, puede salvar el colegio y así permitir que Camarena de la Sierra pues tenga una familia más en el municipio. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís hablando de las restricciones que se mantienen de cara a Semana Santa, Necane.
Y nos dice Antonio que llevamos 3 meses vacunando y esto, lejos de arreglarse, parece que cada vez va peor, que siguen aumentando los casos. Se pregunta Daniel, nos dice que si los alemanes pueden venir con PCR, ¿por qué no podemos ir a otra comunidad nosotros con nuestro PCR negativo? Otro oyente, en cambio, opina que se equivocan, que no pueden seguir oprimiendo con el nudo de los errores, que la solución es vacunación, vacunación y vacunación. Y también escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Yo no sé, estos políticos, claro, cuando no saben qué hacer otra cosa, solo cerrar. Pero eso pasa en toda Europa. La diferencia con Europa es que allí dan ayudas y aquí solo cierran los negocios. No sé cuánto piensan que podemos aguantar los negocios cerrados. Esto ya es inaguantable. Claro, ¿cuánta gente se ha ido fuera y cuánta gente se va a ir?
Absolutamente. También seguimos leyendo, ¿qué más?
Eso es, opiniones en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, donde ya podéis ver el videoblog de hoy. Y nos dice Rosa que en este gobierno falta humildad y falta sinceridad, y solo así se recupera un país.
Esta noche, tiempo de análisis con Julián Quirós, director de ABC, y con Carmen Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día vamos a conocer en qué punto estamos de la pandemia. En unos días comienzan las vacaciones de Semana Santa, así que vamos a analizar la situación con un virólogo, expertos. También vamos a dar una vuelta por nuestros países vecinos. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que como siempre nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también puedes pasarte por Instagram por expósito-cope.
Llamadme a Manolo Lama, porfa. Deportes en la linterna, nada, ya, con Manolo Lama. Hola.
Cortito y al pie, mañana debuta la selección española frente a Grecia en Granada. Los sub-21 han debutado hoy en el europeo ganando a Eslovenia por 0-3. Cristiano, Mbappé y Haaland juegan esta tarde, más no se puede dar.
Oye, dame un sí o un no. ¿Cristiano volverá al Madrid?
No.
Vale, hasta ahora Manolo, ¿eh?
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nos espera nuestro próximo protagonista en el partidazo. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Las principales novedades son Robert Sánchez, que es portero del Brighton.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
Hombre, lo sabía hace un poquito antes.
¿Cómo que lo sabías un poquito antes?
Con Molina tuve una llamada, un poquito con Luis Enrique también y bueno, pues para mencionarme, pues bueno, que podía estar en sus planes y que siguiese trabajando duro.
¿Pero y esto cuánto tiempo te avisan?
Bueno, un par de semanitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Compras 2 unidades y acumulas 3,48 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásale, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tipo de juego.
En la cadena. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, todo tuyo.
Tres sonidos tenemos para abrir. El primero, esta maravillosa ovación. Una ovación cargada de admiración, respeto, cariño y sobre todo amor. Es la ovación que le han dado hoy a Virginia Torrecilla, Andrea Peláez, todas sus compañeras del Atlético de Madrid femenino después de que haya vencido a un tumor cerebral.
Han pasado 10 meses, Manolo, y 6 días desde aquel 18 de mayo de 2020 en el que Virginia Torrecilla fue intervenida de un tumor cerebral que le apartó de los terrenos de juego. Con quimio desde el 14 de septiembre, el pasado día 5 terminó el tratamiento y después de un susto con sus defensas que le hizo volver a ingresar de nuevo en el hospital, por fin ha recibido el visto bueno de los médicos para volver a entrenar. Hoy ha sido ese gran día, el 24 de marzo de 2021, Torrecilla ha vuelto a sentirse futbolista. Ha sido recibida, así como escuchamos, con esta ovación en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid por todas sus compañeras y el staff técnico, y ha comenzado a trabajar en el gimnasio con la mirada puesta en un objetivo que probablemente llegue la próxima temporada. Sin duda es el título más importante del fútbol femenino español. Así ha vuelto Vir.
Pues sí, empezamos a entrenar otra vez y ¿sabes las ganas que tengo? Que ese último mes ha sido muy pesado, ¿no? Ha sido un poco duro, bueno, más duro que de lo normal, y él lo he dejado estar para descansar. Bueno, pues ya empieza para arriba y bueno, empieza muy pronto con vosotras, es un desafío para la temporada que viene, ¿vale? Así que ahora a seguir.
Y el tercer sonido nos viene desde Estados Unidos. Un entrenador de la NBA rompe a llorar Parra después de conocer que han muerto 10 personas en ese último tiroteo producido en Estados Unidos.
Sí, hace un par de días volvíamos a establecernos con un nuevo tiroteo que se cobró, como dices, la vida de 10 personas en Boulder, Colorado, en lo que supone la sexta masacre en Estados Unidos en lo que va de año. Y anoche Mike Malone, entrenador de los Denver Nuggets, el equipo del estado en el que tuvo lugar el atentado, se acordaba de las 10 víctimas enumerándolas una a una. Al llegar al último, el oficial de policía Eric Talley, hijo, o sea, el padre de 7 hijos, le marcó la emoción y rompió a llorar.
And police officer Eric Talley, father of 7 kids. I think about Eric Talley and his 7 kids.
Pienso en Eric Talley y en sus hijos, y se me rompe el corazón por ellos y por todos los demás. Empezamos con el fútbol.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parece que las noticias se preparan para que puedan dar todavía más morbo de lo que supondría la vuelta de Bale y Cristiano Ronaldo al Madrid, reencontrarse con Benzema y volver a vivir la famosa BBC. El primero que dio el paso fue ayer Gareth Bale.
La razón principal por la que vine al Tottenham era porque quería jugar al fútbol, pero también en un año de Eurocopa quería estar físicamente preparado. El plan inicial era estar solo un año en el Tottenham y sí, tengo un año más de contrato con el Real Madrid y honestamente mi plan es volver.
El objetivo de Gareth Bale es volver el año que viene al Real Madrid. ¿Pero ustedes se acuerdan qué ocurrió en el 2018 cuando el Madrid ganaba su última Champions y el bicho decía adiós?
Es un orgullo, la verdad, que jugar en este, en el club más grande del mundo, es un orgullo. Me siento a gusto con vuestra pasión que me demuestran siempre todos los partidos.
Así se despedía Cristiano Ronaldo de los madridistas, pero 3 años después la noticia Munilla tiene que ver con la intención del portugués de volver al Madrid.
Sí, y fíjate Manolo, porque anoche en el partidazo estuvo Nuno Luz, que es uno de los periodistas que mejor conoce a Cristiano Ronaldo. Y la situación ahora mismo es la siguiente. Cristiano está como loco por volver al Real Madrid. No quiere seguir en la Juventus, se fue allí para ganar la Champions, pero el proyecto ha fallado. Y ahora quiere ganar el Mundial y lo mejor para prepararlo es volver al Madrid. el dinero no es lo más importante para él, dice Nuno Luz, y si el Madrid hace un guiño, Cristiano hará otro y todo será más fácil con la Juve.
Estaría encantadísimo de regresar al Real Madrid, y el dinero para Cristiano creo que en este momento no es lo más importante, que la Juventus va a querer que el jugador sea el primero a decir algo de que quiere salir, para después meter algún tipo de precio en esta situación.
Pero vamos a ver, ¿cuál es la situación Arauz contractual de Cristiano Ronaldo a día de hoy con la Juventus?
Pues Cristiano Ronaldo vive en la Juventus su tercera temporada y el portugués está embolsando nada menos que 31 millones de euros limpios por cada una de ellas. Recordemos que Cristiano finaliza su contrato la temporada que viene, lo que es lo mismo, dejará de ser jugador juventino como muy tarde en junio de 2022.
Recuerden que la Juventus pagó al Real Madrid 100 millones de euros para llevarse a Cristiano Ronaldo. ¿Y qué quiere la Juventus? ¿Lo quiere vender? ¿Se lo quiere quedar a Avilés?
Bueno, el motivo de la Juventus para ficharle era claro, conseguir la Champions, y aunque las cifras del portugués son buenas, esto no ha sido suficiente para conseguir esos objetivos. Por este motivo, la Juventus abre la posibilidad de vender al portugués por unos 30 millones de euros, lo que amortizaría su fichaje y se ahorraría el contrato. Sin embargo, Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, no quiere oír hablar de este tema, incluso cierra la puerta a una posible salida del portugués.
Ronaldo para mí no se toca, tiene contrato hasta 2022, lo que pasará después se verá.
Bueno, pues si dice Nedved que Ronaldo no se toca, ¿qué dice el Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, en el Real Madrid, como te puedes imaginar, están muy agradecidos a todo lo que ha hecho Cristiano. Forma parte de la historia más brillante del club, pero no contemplan el regreso del portugués. No se entendería. Se marchó hace 3 años por pedir más dinero. No entienden que 3 años después, con la situación que se vive con la pandemia económica y las dificultades en el Real Madrid, y con 36 años, volviese a recalar en el conjunto blanco. El Real Madrid piensa, Manolo, ahora en el futuro y no lo hace en el pasado, por muy brillante que este haya sido con Cristiano.
Pero a ver, Tomás Guas, ¿por qué Bale y ahora Cristiano? ¿Por qué todos quieren volver al Madrid? ¿Y tú lo refrescarías al bicho o no?
Pues muy fácil, querido. Todos quieren volver porque fuera del Madrid hace mucho frío. En enero y en agosto. El Madrid es el mejor equipo del mundo. Si no lo has probado, pues bueno, no caben todos. Pero si has estado allí, no hay color. Y no, no ficharía a Cristiano, del que seré siempre hincha, furibundo. Pero tengo un euro. La mitad para Haaland y la otra para Mbappé. No marees, Manolo.
Bueno, pues has dicho Haaland y has dicho Mbappé y yo he dicho Cristiano. Vamos a preguntar por los tres killers de Europa. Portugal y Azerbaiyán se ven en Turín las caras. ¿Juega Cristiano, Evangelio?
Sí, sí juega Cristiano, Manolo, además en Turín, como dices, porque el partido se juega allí. Juega contra Azerbaiyán, dentro de 8 minutos empieza el partido y hoy es un buen día para ampliar su cifra de 102 goles, que son los que lleva con su selección.
Haaland juega con Noruega en Gibraltar frente al equipo local. Juega el vikingo, Mansilla.
Juega el vikingo, Manolo, es titular. No ha dudado Solbakken en alinear al delantero del Borussia Dortmund para asegurar estos 3 primeros puntos de la clasificación para el Mundial de Qatar. No debe fiarse Solbakken de Gibraltar, que es la 195 del ranking FIFA.
Y juega Kylian Mbappé en el partido en París entre Francia y Ucrania, Jurado.
También va a jugar. Deschamps apuesta por el 4-2-3-1. Mbappé probablemente juegue en banda. En ataque estará junto a Coman, Griezmann y Giroud. Es la favorita Francia del grupo D. Por supuesto, lo es esta noche en Saint-Denis ante la Ucrania de Shevchenko.
Ya saben que hemos tenido durante muchos años, una década, a Cristiano y a Messi juntos en nuestra liga. El objetivo es que Mbappé y Haaland vengan también a nuestro fútbol. Pero Fouto, ¿qué ha dicho el presidente de la liga sobre estos fichajes?
Javier Tebas sigue viendo muy complicada la llegada de megacracks como Haaland y Mbappé. Son operaciones muy costosas para clubes como Real Madrid y Barça, que ahora mismo tienen su límite salarial sobrepasado y que tendrán que vender en verano para poder regularizar sus cuentas. El propio presidente de la Liga bromeaba esta mañana con ello en un acto en Málaga.
Y a veces me da la sensación como si no hubiese pasado la pandemia. Bueno, que no estuviese en pandemia. Si vamos a fichar a Mbappé, a la Haaland, al otro, no sé. No sé qué habrá que hacer aquí, magia, ¿no?
¿Entonces usted ve imposible que venga, por ejemplo, Haaland o Mbappé este verano a España?
¿A jugar a golf, sí? Yo lo veo muy difícil.
Bueno, gracias por lo menos tuvo. Miguel Ángel Díaz, ¿se han mojado, por ejemplo, en La Roja? ¿Han hablado de si les gustaría ver a Haaland o a Mbappé en el fútbol español. ¿A quién ficharía, por ejemplo, Luis Enrique?
Al seleccionador Manolo no ha puesto buena cara cuando se le ha formulado la pregunta más repetida en las últimas semanas. No le gusta participar en debates que se escapan de su ámbito y, como no puede seleccionarlos, ha contestado escuetamente, siendo diplomático.
Si usted tuviese la posibilidad, como seleccionador, ¿a quién seleccionaría antes? ¿A Haaland o a Mbappé?
Bueno, como esta es una pregunta totalmente hipotética, o los dos o ninguno.
Bueno, pues yo, Maldini, quiero que te mojes, porque a las 20:45 juega Cristiano en el Portugal-Azerbaiyán, a la misma hora juega Haaland en el Gibraltar-Noruega, y a la misma hora juega Mbappé en el Francia-Ucrania. Como solo tienes una tele, dime la verdad. Esta noche, ¿a quién vas a ver?
¿Qué tal, Manolo? Hombre, vería a Mbappé por razones obvias, porque aunque es verdad que está el morbo de cuántos goles puede meter Haaland, hombre, entre un Gibraltar-Noruega y un Francia-Ucrania, lógicamente el nivel del rival, pues el partido vería a Mbappé, porque además creo que es un partido en el que Francia puede tener algunos ciertos problemas. Ucrania es una buena selección. Yo creo que Haaland hoy se va a salir, seguramente hará varios goles, pero lógicamente el partido Francia-Ucrania con Mbappé, etcétera, es mucho más importante, y es el partido que vería. De hecho, Manolo, es el partido que voy a ver, porque voy a ver el Francia-Ucrania y el de Gibraltar con Noruega lo veré grabado.
Bueno, está bien, hombre, Maldini. Por cierto, que mañana juega España, pero Munilla, cuéntame, todos estos partidos que estoy relatando, ¿para qué son estos encuentros?
Sí, hay que explicarlo porque no toda la gente sabe, Manolo, lo mismo que Maldini. Esto es la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, que comienza justo con estos partidos. En la zona europea hay 8 grupos. Se juega doble vuelta de aquí al mes de noviembre. El que quede primero de grupo se clasifica directamente para el Mundial y el segundo tiene que ir a un playoff.
Casi nada, así de sencillo y así de fácil. Bueno, pues España debuta mañana en Granada a las 9 de la noche frente a Grecia. España ya está en Granada, ¿cuál es la última hora, Miguel?
Bueno, acabo de aterrizar la expedición de la selección española que ha realizado el último entrenamiento esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, todos disponibles a excepción de Gerard Moreno. Mañana podrían debutar Pedri y Pedro Porro en el 11 inicial y además Ramos, que se encuentra a 6 partidos de igualar el récord mundial de internacionalidades de Ahmed Hassan, está listo para jugar, según ha confirmado el propio seleccionador.
Nosotros vamos a tener en cuenta la condición física de cada jugador, no solo de Sergio Ramos. Dudo que ninguno juegue 90 minutos los 3 partidos. Hablaré con él, hoy ha entrenado muy bien, ayer también. Está prácticamente sin ningún problema, prácticamente no, sin ningún problema. Y en función de sus sensaciones y de lo que yo entienda que es mejor para el equipo, decidiré. Pero mi idea es cuidar a todos los jugadores.
Bueno, el domingo jugamos contra Georgia. El miércoles siguiente España se enfrenta a Kosovo. Pero mañana jugamos con Grecia. ¿Y qué es lo mejor y lo peor del país heleno en cuanto a fútbol se refiere, Evangelio?
El centrocampista Fortunis y el lateral Simikas, al que hace poco fichó el Liverpool, son sus principales nombres, aunque sobresale el grupo, no hay muchas estrellas. Solo encajó un gol en su grupo de la Liga de Naciones, donde también estaba Kosovo. Y entre lo negativo, que mañana va a jugar a contraestilo porque está acostumbrado a dominar y que puede sufrir con la movilidad de los medios y atacantes españoles.
Miguel Ángel, parece que el equipo que presentará mañana Luis Enrique está muy clarito. Hay pocas dudas, pero hay una clara. ¿Quién será el portero de España?
Sí, por ejemplo, Manolo, con Luis Enrique en su primera etapa, De Gea fue titular en 7 de sus 9 partidos. Con Robert Moreno hubo cambio de guardia y Kepa fue titular en 5 de los 8 encuentros que dirigió. En esta segunda etapa de Luis Enrique, Kepa fue titular en su primer partido, De Gea en los 2 siguientes y Unai Simón, el guardameta del Athletic, en los 3 últimos. Luis Enrique ha reconocido que tiene clara su decisión, pero que no la va a hacer pública.
¿Qué voy a hacer en el futuro? Lo sé, pero no me interesa hacerlo público y no creo que sea de justicia para los porteros. Primero se lo comunico a ellos y después os enteraréis.
Pues mañana nos enteraremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Este fin de semana no habrá un tiempo de juego con equipos de primera división porque la liga se paraliza por la selección. Por eso, Poli Rincón, tú que has sido futbolista del Betis, jugador del Madrid y sobre todo que has llevado la camiseta de la Roja, ¿a ti te molestan estos partidos de España en estas fechas concretas?
A mí jamás me molestará un partido de España. Es los colores de mi selección, de mi país, de mi bandera, por lo tanto no me molestan nunca. Ahora, que viene un momento difícil, sí, que viene un momento complicado, también. Que se puede hacer mejor, muchísimo mejor. Pero jugar con tu país es lo más importante del mundo, por lo tanto, a mí jamás me molestarán.
Bueno, la mayoría de los partidos comienzan a las 9 menos cuarto, pero ¿tenemos ya algún final de algún encuentro, Evangelio?
Sí, y uno sonado además. Ha perdido la selección de Holanda, 4-2 en Estambul con Turquía, con hat-trick de Burak Yılmaz. Ha marcado Luke de Jong, el delantero del Sevilla, pero han perdido. Empieza ahora mismo un Bélgica-Gales, es decir, Courtois contra Bale. Empieza también un Eslovenia-Croacia, es decir, Oblak contra Bersalico y Modric. Y también juega Eslovaquia, que será rival nuestra en la Eurocopa. Juega en Chipre.
Por cierto, hoy ha comenzado el Europeo Sub-21 y España ha debutado por todo lo alto, Basteiro.
Victoria 3-0 ante Eslovenia en este primer partido de la fase de grupos, gracias a los goles de Javi Puado, Gonzalo Villar y Juan Miranda, los tres tantos en la segunda parte donde España ha sido mejor. Somos primeros de grupo gracias al empate de Italia 1-1 ante la República Checa. Nuestro próximo rival, los italianos, el sábado a las 9 de la noche.
Y nuestra próxima cita es el Leroy Merlin con Gemma Santos, que tiene muchas cosas que contarnos.
Como todos los días, aquí está nuestra cita con Leroy Merlin, porque no sabemos vivir sin ellos. Con ellos, de hecho, vamos a revalorar nuestra casa. Porque ¿sabes que Leroy Merlin te ayuda a darle a tu cocina el valor que se merece? Sí, para que sea funcional, cómoda, ergonómica y con estilo. Y sobre todo que sea única, llenando de valor cada momento que pases en ella. Así que ve a tu tienda Leroy Merlin o llama por teléfono al 910-49-99-99 y te ayudarán a hacer realidad tu proyecto como nadie, ya lo verás. También puedes entrar en leroymerlin.es, tú dejas tus datos y ellos te contactan. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya saben que cuando acabe este parón de selecciones se va a jugar la final de la Copa del Rey, también en Sevilla, en la Cartuja, el día 3 de abril, entre el Atleti y la Real. Primero lo deportivo, ¿cómo va Marcelino y sus chicos Peña?
Bueno, pues pendientes en este caso del entrenador asturiano de Unai Núñez, que sufre una artritis traumática en un dedo de su pie derecho y que no está pudiendo ejercitarse con el grupo. En todo caso, el vestuario del Athletic tiene claro que es fundamental que las ganas por disputar la final más larga del mundo se convierta en ansiedad. Escuchamos a Ander Kappa.
La final esta parece que es la más larga del mundo, ¿no? Dos equipos que llevan un año entero esperando a este momento, pues las ganas son inmensas, ¿no? Con ganas de traer la copa aquí, que no se vaya a Donosti. Las finales, pues...
La final más larga del mundo, qué bien la ha titulado Kappa. En la Real, ¿cómo van preparando esa final sin final? Y nunca mejor dicho, Marco Antonio Sandé.
Bueno, con noticias positivas, porque hoy se han entrenado con el grupo Silva y Zaldúa. Están un poco preocupados por la evolución de Nacho Monreal y bastante esperanzados con que Aritxe Lustondo, un bastión para la defensa, pueda llegar a esa final. Antes de comenzar el curro en Zubieta, Imanol se acercó a los medios de comunicación y envió este mensaje a la afición.
Estos mensajes que te están llegando nos den fuerza, que es así, para que podamos ganar esta final. Nos vamos a dejar la vida, tanto en estos días como en la final, y espero que todos tengamos un final feliz.
Ustedes fíjense, el día 31, miércoles de marzo, los jugadores del Atleti y de la Real están jugando partidos por diferentes ciudades de Europa. Tres días después, 72 horas después, juegan la final de la Copa. Y hoy Miguel Ángel le han preguntado a Luis Enrique si eso va a influir a la hora de tomar el decisiones.
Mismo discurso, Manolo, que la semana pasada. El seleccionador ha insistido en que no tiene previsto hacer ninguna concesión ni al Athletic, que están con la roja Unai Simón e Íñigo Martínez, ni a la Real. Está Oyarzabal. Luis Enrique asegura que solo va a pensar en el bien de la selección y no en la final de Copa, que se juega, como dices, tres días después del España-Kosovo en Sevilla.
Me voy a centrar en buscar lo mejor para la selección en esos tres partidos. El resto, como podéis entender, ni lo puedo controlar ni además lo quiero controlar. No me interesa lo más mínimo lo que vaya a suceder a partir de ahí. Me centro en que la selección juegue esos tres partidos con los mejores jugadores que yo considere.
Ayer Jaime Ugarte daba el punto de vista de Bilbao acerca de que haya 72 horas después de ese partido de internacionales y la final. ¿A ti, Mauri, te parece un error haber puesto la final en esa fecha?
Mira, Manolo, yo en el mundo del fútbol hace tiempo que no entiendo nada. O sea, que Atleti y Real tragasen jugar una final de Copa inmediatamente después de tres partidos con las diferentes selecciones. Una Real Sociedad que además tiene extranjeros, que estaba claro que iba a tener más jugadores por ahí desperdigados. Jugadores que van a jugar la final con solo un entrenamiento. Y aparte te digo una cosa, esta final se tenía que haber jugado cuando hubiese público y punto, me da igual en qué año, que es un partido aislado y que además no daba plaza para Europa, que es que no entiendo nada.
Bueno, pues te voy a decir yo una cosa que debes entender, Mauri. En esa final, en ese palco, ya no va a estar la secretaria de Estado para el Deporte, porque Alcalá, Irene Lozano, deja el consejo.
Lo deja. Ha estado poco tiempo, 1 año y 2 meses ha durado Irene Lozano al frente del deporte español. El próximo martes, la próxima semana, deja el Consejo Superior de Deportes para ir en la lista del PSOE a las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Va a ser Irene Lozano la número 5 en esa lista electoral del candidato Ángel Gabilondo. La verdad es que estaba desencantada de esa guerra interminable entre Luis Rubiales y Javier Tebas en el fútbol español y deja fundamentalmente pendientes dos asuntos: la preparación y vacunación de los deportistas olímpicos españoles que van a ir a Tokio en este próximo verano, si finalmente de Juegos Olímpicos, y también el posible regreso del público a los campos de primera y segunda división, que estaba trabajando para el mes de mayo y que ahora, iniciando la cuarta ola, puede estar en el aire. Suena Manolo como sustituto, como nuevo secretario de Estado para el Deporte, el ex seleccionador nacional de baloncesto, Pepo Hernández.
Atención, que vamos a seguir hablando de salud.
Gracias, adiós. Jo, qué bien. Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos con frases porque el virus FIFA, evidentemente, en esta ocasión será el virus UEFA, ataca a los equipos. ¿Qué sabemos de Kroos y de Valverde, Melchor?
Pues que han iniciado hoy, Manolo, sus procesos de recuperación respectivos, en el caso del alemán en el aductor, en el caso del uruguayo en la pierna, en el Real Madrid. Son optimistas y esperan poder contar con ambos para el partido de Champions.
¿Qué sabemos, Antonio Ruiz, de Dembélé después del susto que nos dio ayer?
Afortunadamente, Moussa Dembélé se encuentra bien. Ha estado toda la mañana con los médicos realizando distintas pruebas que descarten cualquier problema adicional al que sufrió en el día de ayer. Recordamos ese desplome en el entrenamiento como consecuencia de una bajada de tensión leve y felizmente se queda solo en eso.
¿Y de Coutinho, Víctor Navarro, hay alguna novedad?
Malas noticias para Koeman. La recuperación de Philippe Coutinho se complica. Según TV3, habría pasado por quirófano por segunda vez en este 2021 por un quiste en su rodilla. Desde el Barça aseguran a Deportes Cope que no tienen constancia.
Bueno, Koeman trabajando ya en la planificación de la próxima temporada. Pero, Oliveros, la noticia es que es verdad que quiere plenos poderes para decidir.
Sí, es así. En la reunión de ayer, Koeman, ante Planes y Mateo Alemán, quiso hacer valer su función de entrenador intervencionista para tener autoridad para llamar a los jugadores que puedan interesar y hablarles de su proyecto y, me atrevería a decir, que incluso de su salario. Lo digo porque desde el club me decían que hay un tope que se tiene que controlar por el exceso de masa salarial.
Del Barça masculino al Barça femenino, hoy teníamos Champions. ¿Qué han hecho las chicas, Andrea Peláez?
Han jugado la ida de cuartos de final ante el Manchester City y han puesto pie y medio en semifinales. 3-0 ha ganado el Barça con goles de Osoala, Mariona de penalti y Jenny Hermoso. El City ha podido poner el 2-1 de penalti, pero Sandra Paños detuvo la pena máxima. La nota negativa es la lesión de Hansen, que se tuvo que retirar. Y habrá que ver para cuánto tiene. El Barça podría sellar su billete definitivo a semis en Manchester el próximo miércoles 31 a las 5.
Motor y Emiratos Árabes van unidos. Empezamos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número 1 en ventas.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo. Prepáralos con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Fin de semana arranca la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein. Carlos Miquel tiene ya el motor encendido y la gran noticia es que vuelve Fernando Alonso.
Básicamente porque me chifla conducir. Amo la competición.
Alonso vuelve porque le encanta conducir. Bueno, pues, pero Carlos Miquel, ¿dónde ves a Fernando Alonso esta temporada?
Bueno, pues le veo intentando meterse en la Q3 entre los 10 mejores, sobre todo a principio de año. El coche va a ir mejorando, va a ir progresando y sí que le veo haciendo algún día, subiendo alguna vez al podio y acabando a lo mejor entre los 6, 7 primeros de la general.
El pelotazo lo daba Sainz, fichado por Ferrari.
Siempre que sueñas con Ferrari, sueñas con ganar, ¿no? Yo creo que la palabra Ferrari y ganar van muy unidas.
La palabra Ferrari va unida a victoria. ¿Ferrari peleará con Carlos Sainz por el título, Carlos Miguel?
No debe pelear por el título porque el título está reservado a dos equipos. El caso es que yo creo que Carlos Sainz sí que puede estar entre los 5 primeros del Mundial y va a estar más cerca del podio porque el avance de Ferrari es mayor que el de Alpine.
Y si te tuvieras que mojar, quiniela, ¿favorito para ganar el Mundial?
Lewis Hamilton sigue siendo el campeón. Eso sí, Red Bull este año está más cerca, Verstappen se lo pondrá más difícil.
Dejamos los coches y hablamos de motos. Nos vamos de Bahrein a Qatar. Comienzan las motos con una ausencia, la de Marc Márquez.
Bueno, a día de hoy las sensaciones son muy buenas. Hace poco que hemos empezado a trabajar la fuerza.
No estará en los dos primeros grandes premios, pero Borja González, ¿dónde ves a Márquez este año en el campeonato?
No le descarto para que pueda pelear por el título, sobre todo si solo se pierde las dos carreras de Qatar y es capaz de llegar en la tercera a Portimao. Hay que dejar la duda de su estado físico, pero no descartaría para nada que Márquez fuese campeón.
Bueno, si no descartas a Márquez, ¿a quién ves como claro favorito para conseguir el título?
Es difícil dar un favorito en un Mundial con tanta igualdad a priori, pero si hay que dar uno, obviamente se tiene que ser Joan Mir, campeón del mundo, va a tener un año más de experiencia y además ya sabe que su moto funciona y funciona bien. Con esa Suzuki puede tratar de revalidar el título.
Borja, ¿rascaremos algo en las otras dos categorías?
Moto2 lo veo más complicado. Puede hacer una buena temporada a Aaron Canet, que ya sorprendió el año pasado en su debut, y habrá más pilotos por ahí peleando por podios y victorias, pero veo muchas más opciones de que se revalide el título de Moto3, el que consiguió Arenas. Gente como Masiá, García y los jóvenes Guevara, Costa, Artigas, seguro que van a dar mucha guerra.
Bueno, seguimos en dos ruedas, pero sin motor. Hablamos de ciclismo, Volta a Cataluña. ¿Qué ha ocurrido hoy, Quique Iglesias?
Final en Vallter, a más de 2.000 metros, victoria con mucha superioridad para el británico de Ineos, Adam Yates. Yates es el nuevo líder con Richie Porte segundo, muy bien como casi siempre. Valverde tercero en meta, el murciano es sexto en la general a 1.04. Mañana más finales en alto en Portainé.
Y hoy en tenis en Miami, Ángel García, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, pues a la espera del debut de Garbiñe Muguruza el viernes, hoy turno para Feliciano López, que ha perdido, para Sara Sorribes, que ha ganado a Bernarda Pera, y en un ratito juegan Carlos Alcaraz, nuestro joven con más talento, y Aliona Bolsova, que viene de la fase previa.
En baloncesto, el pelotazo será mañana, porque Albert Díez se presenta a Pau Gasol.
Sí, va a ser presentado este jueves, Lama, a la 1:00 p.m, ese pelotazo en la pista del Palau Blaugrana, la que es su casa. Le va a acompañar el presidente Joan Laporta, van a hablar los dos cuando hace un mes, 23 de febrero, que se confirmó el regreso de Pau Gasol al Barcelona.
Pendientes del futuro de los nuestros de la NBA, un día del cierre del mercado, Parra.
Sobre todo de Ricky Rubio y de Juancho Hernán Gómez. Los Timberwolves llevan un tiempo queriendo cambiar el rumbo de la franquicia y ambos han estado en conversaciones como posible moneda de cambio. En los últimos partidos, Ricky ha dado el mejor rendimiento en lo que va de campaña y eso hace dudar a los de Minnesota de si desprenderse de él o no. Pero hasta mañana a las 9, como dices, que es cuando se cierra el plazo, cualquier cosa puede pasar.
Un partido de la ACB y uno de Champions, Pilar Casado.
Un partido de la Champions que ya ha finalizado y con victoria a pesar de las muchas bajas del San Pablo Burgos en la pista de Belfriga por 22-45-67. Se mantienen invictos los burgaleses y en juego en el Fernando Martín el partido que no se pudo jugar ayer al haber un caso sospechoso de coronavirus que al final los PCRs han dicho que era negativo. De momento 8-20 para que lleguemos al descanso. 2 arriba Lucán Murcia, 15-17.
Venga, dos frases. Mundial de gol, match play, Kike Iglesias.
En Austin, Texas, Ram ha ganado su primer partido al colombiano Sebastián Gómez. Han perdido de Shamboy McIlroy. Sergio está jugando y ganando con facilidad.
Fútbol sala, partido aplazado, Jurado.
De la jornada 19, clave por la permanencia. Nos quedan 4 minutos del Burela 2, Córdoba 1.
Vámonos con los tres crack. ¿Ha marcado Evangelio Portugal? ¿Ha marcado Cristiano? Todavía no.
De momento no. 4 remates de Portugal, ninguno de Cristiano. 0-0 con Azerbaiyán.
Haaland ha marcado con Noruega ya, Mansilla.
No ha marcado, Manolo. 0-0, pero los 2 remates de Noruega han sido suyos.
¿Y Mbappé ha anotado ya con Ucrania?
No, fue suyo el primer tiro a puerta de Francia, pero por ahora en el 14, empate a 0 entre Francia y Ucrania.
Y en Valladolid, muy preocupados con los tres que se les han hecho hoy los PCRs a los futbolistas del equipo pucelano después de que ayer Roberto diera positivo. Mañana los resultados, pero algunos ya son no concluyentes. Ojito, el Valladolid juega con el Barça. 11:30 viene Joseba, ahora Expósito.